Hace algunos días se inauguraron las nuevas instalaciones de el IASI, Infancia y Adolescencia Ciudadana. Se trata de una ONG que se dedica a asesorar legalmente a niños y adolescentes que sufrieron maltrato o abuso sexual. La reciente inauguración y la mejoría del local de atención resulta un insumo fundamental para los profesionales que reciben a personas que atraviesan situaciones y momentos muy delicados. Pero más allá de la mencionada inauguración, en los próximos minutos les proponemos conocer más sobre el trabajo que así se realiza. Hablaremos de las características de esta ONG y fundamentalmente sobre el tipo de casos que aborda, en los que aparece una vez más el tema de la aplicación, correcta o no, total o parcial, del Código del Niño. Informe de Santiago Díaz.
Infancia y Adolescencia Ciudadana es una organización no gubernamental llevada adelante por 8 abogadas y un procurador, una mayoría de mujeres, ¿no? Y está dirigida a casos de maltrato y abuso sexual a niños y adolescentes. El objetivo es proteger los derechos legales de esos niños y adolescentes basándose en la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por Uruguay en 1990, y del famoso Código de la Niñez y Adolescencia, aprobado en 2004, que justamente se basa en la convención aprobada en 1990. Lo que pasa que fue tremendamente ardua la discusión y la negociación para que se aplicara y aprobara el nuevo código. Trabajan en coordinación con UNICEF, que además colabora también económicamente en forma muy importante. El grupo surgió hace unos 15 años y ha ido trabajando en locales prestados. En algún momento el préstamo corrió por cuenta por Serpag, hasta llegar al local actual, que también es prestado, aunque en este caso por la Iglesia Anglicana del Uruguay. Este local está ubicado en la calle Reconquista 619 y fue restaurado a través de fondos donados por la Embajada de Japón. Estuve en el local hace un par de días y la verdad es que quedó realmente muy bien, quedó muy cálido, muy acogedor, y por lo que nos decían, ahora sí se transformó en un lugar digno como para recibir a niños y adolescentes que hablan, además de abuso sexual y otras cosas por el estilo, al que fueron sometidos. Una de las integrantes de IASI, la doctora Patricia Díaz Valaro, nos habla de la importancia que tiene para ellas la mejoría en el local.
Pero para nosotros es una alegría de todo punto de vista, digo, no solamente para el recibir en condiciones dignas, como te decía, para nosotras mismas poder trabajar de otra forma y para poder, en lo personal, yo estoy encantada de estar acá horas del día, cuando antes lo único que quería era salir corriendo porque era un lugar inhóspito, digo, es tan sencillo como eso, el agradecimiento es realmente muy grande.
Santiago, ¿y el local cómo es físicamente?
Bueno, no es un local muy grande. Está todo revestido ladrillo a la vista por adentro, está muy lindo, tiene una especie de recepción ahí cuando uno entra, y en la planta baja tiene una cantidad de consultorios que están lindos, están acondicionados lindos, con mesas agradables, sillas agradables y demás. Y después tiene una planta alta, que es donde nosotros hicimos la nota, en la que hay como una especie de sala de reuniones más grande, donde se deben reunir los abogados para ir analizando cada caso y demás. Está lindo, está verdaderamente lindo, está acondicionado mucho más cálido, por lo que nos decían, de lo que estaba antes. Y eso es importante, porque a la hora de que un niño vaya a hablar de un tema tan delicado, cuando a un lugar inhóspito se le complica mucho más que si el lugar es lindo, es agradable y tiene otra atmósfera, ¿verdad? La doctora Vilman Lamas, otra de las integrantes de IASI, nos habló de la inauguración, pero también del surgimiento del grupo, así como también de la línea de trabajo que aplica.
Es que hace muchos años que estamos trabajando siempre los mismos. Entonces ya hemos transitado por todas las etapas de un grupo, pero vamos manteniendo la línea. Y cuando, por suerte, nuestro país ratifica la Convención de los Derechos del Niño, es allí donde nosotros tomamos un impulso mayor y salimos a trabajar a la comunidad con los principios de la Convención Internacional, y tratando desde aquel momento cambiaran las prácticas, ¿no? O bueno, ir abriendo o estableciendo mojones para eso. Entonces, hace tantos años que estamos juntos y siempre con el mismo tema y en una militancia por derechos humanos, y el logro un poco era que no teníamos un lugar físico adecuado, digno para atender a los niños. Entonces, por eso es que estamos tan contentos con esta inauguración.
Igual por ahí siguen paseando camiones, ¿no? Digo, y se sienten en los audios. Eso no ha cambiado todavía. Ninguno de los profesionales que trabaja allí gana dinero, ¿no? Por esto, ya que la colaboración que ellos reciben de UNICEF sirve para sustentar la ONG, por lo que todos tienen otros trabajos, además de ese, que les llevan a generar bastantes horas. Es un grupo que comenzó a trabajar hace unos 15 años, como decíamos anteriormente, ya cuando Uruguay ratificó la Convención de los Derechos del Niño. En aquel momento, dentro de la órbita del Colegio de Abogados. En el año 2000 decidieron trabajar en forma independiente, es decir, escindirse del colegio, pero siempre con la línea que venían manejando desde el principio, ¿no?
Santiago, ¿por qué se independizaron del Colegio de Abogados?
Bueno, más que nada para manejarse con otras libertades y para manejar de otra manera las urgencias y los tiempos se van desarrollando en este tipo de casos. Por esa misma situación y esa misma pregunta le hicimos a ellas y contestaron en forma combinada a la doctora Vilman Lamas y la doctora Patricia Díaz Valaro.
Lo que pasa es que nosotros trabajamos en la emergencia, ¿no? En principio, cuando vos estás dentro de una institución que tiene su propia estructura, trabajamos como una comisión. Esa comisión no puede tomar decisiones, tomar acciones, si no hay una aprobación de un directorio. Todo eso lleva unos cuantos días, que te permite que al chiquilín, cuando lo vas a atender o cuando tenés que tomar una acción, se pasó el momento. Entonces, bueno, ahora es más fácil trabajar.
Bien, por ejemplo, esta entrevista de hoy tendríamos que haber pedido una autorización, y asimismo cuando nosotros había alguna situación judicial o alguna situación pública, ¿verdad?, en la que se estaba, a nuestro entender, vulnerando el derecho de algún niño o niña adolescente, no podíamos salir a la prensa en forma inmediata o enviar una carta a los medios o salir hablando por nosotras mismas porque nos debíamos a la institución.
Santiago, ¿cómo llegan al IASI? Y está bueno saber bien el nombre de la sigla porque más de una vez se debe mencionar las diferentes denuncias.
Exactamente, es Infancia y Adolescencia Ciudadana, ¿no? Para que quede más claro y está bueno repetirla, ¿no? Llegan por diferentes vías. Casi siempre se trata de un adulto que de alguna manera u otra es parte del entorno del niño o del adolescente que fue violentado. Puede ser un familiar, un vecino, la maestra, un médico o una institución dedicada a temas sociales dentro del mismo barrio. Muchas veces la persona se acerca al local y otras veces una persona avisa a IASI que se está dando determinada situación y IASI lo que hace es tratar de comunicarse con el entorno del niño o con el propio niño o el adolescente. Escuchemos a la doctora Jacqueline Lipo, otra de las integrantes del grupo, que nos decía lo siguiente.
Generalmente viene la persona adulta, a veces en la primera entrevista viene el chico, el niño o el adolescente que ha sido vulnerado, a veces no viene en la primera entrevista, vemos si el caso entra dentro de los parámetros que nosotros atendemos y solicitamos que venga el chico para tener una entrevista con él. Que yo creo que eso es una de las pautas que nos diferencia en cuanto al patrocinio de otro profesional que no tiene una visión con respecto a los niños. Nosotros generalmente atendemos las necesidades de esos niños y adolescentes y es fundamental esa entrevista, ese contacto directo, no de lo que nos transmita un adulto, de lo que él esté necesitando, sino realmente que él nos cuente qué es lo que le está pasando. Es como más personal, él te cuenta lo que realmente le está pasando. Es tu cliente, el niño es nuestro cliente.
Es la línea del actual código del niño, ¿no? El centro del enfoque es el niño, que es quien debe ser asesorado y protegido de la mejor manera para que salga lo mejor parado de una situación que es muy delicada, sea cual sea la denuncia. Algunas más, otras menos complicadas, pero siempre tremendamente delicadas, ¿no?
¿Cuáles son las más frecuentes, Santiago?
Bueno, lamentablemente la variedad es muy grande y son muchas las situaciones en que los derechos de los niños y adolescentes son vulnerados. Son muchos los tipos de abuso y son muchos los lugares en donde esos abusos se producen.
Consultas recibimos de todo tipo, porque todo lo que concierne a los niños, que vulnera derechos de niños, nos atañe. Pero nosotros tenemos una modalidad que es un centro abierto y recibimos todas las consultas, pero no podemos tomar todos los casos, porque, para eso está Defensoría y hay muchas instituciones que sí lo pueden tomar, pero concretamente la opción de este grupo es tomar casos que sean, que causen impacto y que de esa manera se pueda ir imponiendo un cambio en las prácticas y concretamente con UNICEF tenemos un convenio sobre temas de maltrato y abuso sexual. La intervención nuestra es la defensa y el patrocinio de niños que son maltratados y abusados.
Bueno, el centro del enfoque entonces en cuanto a casos, el maltrato de todo tipo, familiar, institucional, etcétera, y el abuso sexual. En este último caso, las entrevistas con los niños son tremendamente difíciles de llevar adelante porque al niño le cuesta mucho hablar de algo que evidentemente no es nada sencillo.
Los casos de abuso y de maltrato cuesta mucho que ponga en palabras el niño
lo que le ha pasado. Entonces muchas veces tenemos que postergar, una entrevista viene y jugamos, aunque somos abogadas, si es muy chiquito jugamos y lo pasamos para otro día. No tomamos lo que el adulto nos transmite, sino que hasta que no lo sacamos del niño, no es la palabra del niño. Cuesta mucho que pongan en palabras, sobre todo cuando es abuso sexual. Es impresionante. Aunque el ya sea un adolescente, que no, nos pasa con gurises, que niñas en general, que vienen siendo abusadas desde los 8 años, 7 años, y siguen hasta la adolescencia, y vienen con intención y pasan varias horas sin que te lo puedan verbalizar.
Porque además en esto hay algo que es muy importante, y es que muchos de los denunciantes no vienen por una situación puntual, sino que vienen siendo victimizados desde hace tiempo. Es por eso que la situación no es nada fácil, y el hecho de hablar del tema para la víctima es tremendamente complejo.
Generalmente no vienen cuando ocurrió una cosa puntual, algún chico que fue violado, sino que es una cosa continua, que viene siendo, viene, el niño lo toma como que ya es algo natural, es decir, que no, que es una cosa, sobre todo en determinados, en determinada población, ¿no? Donde forma parte de la cultura de esa comunidad que los adultos puedan abusar de los niños, ¿no? Como es una cosa normal. Muchas veces toman conciencia cuando, por suerte, algunos que acceden a la educación o al liceo y cuentan, bueno, cuando yo voy al liceo y entonces empiezo a ver de otra manera las cosas, y ahí tomo conciencia de que me pasó esto.
Saben que cuando ella me decía esto último, me aparece otra vez la idea de la importancia que tiene la escuela y el liceo, ¿no? En este caso no ya como centro educativo, sino más bien como un lugar de interacción con otras realidades, porque por ahí un niño sin tener esa posibilidad ni se da cuenta, se piensa que eso es normal y que eso le sucede a todos los niños de su edad, ¿no?
Es un lugar de socialización, sin duda. A ver, sin duda para quienes están por fuera de lo que uno entiende la vida natural a esa edad, es un lugar de socialización importante, porque se empiezan a aprender muchas cosas, se convive con otros niños, se ven otras realidades, es como una primera línea de contención de muchos problemas, y en eso no hay ninguna duda.
¿Y cómo es la información? Algo que Gastón Boero alguna vez nos lo ha contado, uh-huh, o en este otro ciclo que hemos hecho sobre la educación sexual en la escuela y el liceo, la información en tiempo y forma ayuda a que los niños sepan defenderse también, conozcan sus derechos.
Lo desprotegido que están los niños en todo sentido, que no van a la escuela, ¿no? Sí. Y que no van al liceo también, no solamente porque no reciben la educación,
incluso aquellos que van y no han recibido aún la información necesaria.
Totalmente, pero si no van, aún peor, sí. No solamente porque no están recibiendo la educación y quedan desprotegidos para todo lo que se viene, sino además por este tipo de cosas, ¿no?
Y la disposición que tienen.
Total.
A ver, muchísimos mensajes que van llegando de la audiencia. Les recuerdo las vías de comunicación: 90 20 810 17 11 0 810, en perspectiva @espectador.com.uy, 095 000 810. Por ejemplo, muchos oyentes van cruzando este tema de IASI con el tema con el que arrancábamos hoy, que tiene que ver con la violencia doméstica. Pero hay parte de la audiencia que está preocupada por saber cómo se puede llegar a estos centros, Santiago, una dirección, un teléfono.
Sí, lo teníamos planificado para el final del informe, pero no tenemos ningún problema en darlo ahora. La dirección de IASI es Reconquista 619. Ahí en la Ciudad Vieja, muy cerquita, en el comienzo de la Ciudad Vieja, o en el final de Reconquista, o el comienzo, no sé si es el final o el comienzo, pero muy cerquita de las puertas de la Ciudadela, muy cerquita de ahí, digamos. Y el teléfono es 915-5419, 915-5419, igual más adelante lo vamos a repetir.
Si lo queda Federico, que está allí en producciones, que está atendiendo el 9020-810. Le decía que aparecen muchos cruces que tienen que ver con estos dos temas. Por ejemplo, Víctor Hugo del Cordón, que reflexionaba sobre violencia doméstica a partir del caso con el que arrancaba, o uno de los casos policiales de las últimas horas con el que arrancábamos hoy el programa. Dice: el caso de este policía no fue un drama pasional, porque una persona que llega, le pone las esposas a una persona indefensa, la tira al piso, la golpea, le pega un tiro en la cabeza y otro en el estómago. En realidad se trata de un asesino. Marta dice que no se acuerda del nombre, yo la verdad tampoco, Marta, de una película que contaba la historia de mujeres víctimas de violencia doméstica, sí, que le llevaban a un refugio fuera
de mis ojos,
estado,
¿no?
Es la española,
me parece que esta no es, ¿no?
No, que le llevaban fuera del estado en el que vivían. Tengo mis ojos, no, porque ella queda en la misma en la misma ciudad.
Se va de la casa, ¿no? Se claro. va de la casa e intenta empezar la vida en otro lugar.
Sí, que tiene que ver ese lugar también con la casa de un familiar, pero bueno, ahí aparecían visitas de ese marido golpeador. Y nos seguía diciendo Marta, que nos llamó por el 90-20-800, que con esta medida vamos a tener un policía en casi todas las puertas de casa, dada la gran cantidad de casos. Y eso, Marta, lamentablemente, es imposible. Guillermo de Malvin Norte dice, sobre la violencia doméstica, dice, quiero contarles una historia que a uno les puede llegar a parecer cultural y que a veces se asocia al tema de los celos. Dice, hace muchos años una señora limpiaba en la casa donde yo vivía y un día empezó a llorar, y otro también, y otro también. Y la madre de Guillermo le preguntó qué le pasaba. Y dice, mi marido ya no me quiere más porque ya no me pega.
Pa.
Por el 90-20-810 también llamó Alicia. Dice, en las actividades deportivas dentro de los colegios y demás también pasa, donde los profesores se encargan de que ciertos castigos cuando un alumno pierde un juego, por ejemplo, un pelotazo o algunos rituales postdeportivos también son formas de sí. violencia. De eso también hemos hablado más de una vez.
Y vamos a hablar de casos de maltrato en escuelas y en instituciones de ese tipo también más adelante en el próximo bloque, Gonzalo.
Y también hoy más temprano nos se comunicaba con nosotros alguien desde el departamento de Durazno a través del 095-000-810, Analías, nos decía, convivir con una persona que es alcohólica, ¿es violencia doméstica para el resto de la familia, para los niños? Sí, muchas veces sí.
Sí.
De acuerdo a lo que, a ver, si la persona, no sé, de repente toma, llega a la casa y lo que hace es se acuesta a dormir, seguramente lo que no tenga es una buena interacción familiar.
Y pasa a ser violencia psicológica también,
claro,
¿no?
Pero puede haber momentos en los cuales pasa a haber violencia psicológica, se puede dar a través de gritos, maltratos y demás, ni que hablar si hay contacto físico, y se convierte en violencia doméstica. Hacemos una pausa, ya seguimos. Pasan 36 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Santiago Díaz sobre el funcionamiento de Infancia y Adolescencia Ciudadana, una organización no gubernamental que trabaja sobre niños y adolescentes que sufrieron maltrato o abuso sexual. Un dato interesante, esta organización se dedica a asesorarlos legalmente. Esto, por ejemplo, es a partir de un mensaje que nos mandaba a través del 095-880-810 una oyente que es psicóloga. Decía, me llama la atención que haya solamente abogados y no psicólogos, no, es porque los asesora legalmente, tiene que ver con sus derechos.
Claro, para que se aplique de la mejor forma posible todos sus derechos dentro del proceso legal a partir de la denuncia, ¿verdad? Claro,
una manera de protegerlos.
Claro, sí. Nos decía Ivana, dice, porque dice, a veces los psicólogos tenemos técnicas para tener un acercamiento adecuado y sin escritorios de por medio. Sí, claro, pero también hay una normativa legal sobre la cual hay que apoyarse y sobre esto que trabaja IAS.
Sí, exactamente. Aparte, ellos trabajan en coordinación con otras instituciones como por UNICEF. Evidentemente, creo que si un niño tiene alguna necesidad psicológica en ese momento, que lo necesitan todos, deben derivarlos a alguna institución de ese tipo, ¿no? Hablábamos de lo difícil que es para ellos decir algunas cosas, ¿no? Hablar de algunos temas, como por ejemplo, cuando son abusados sexualmente. Está claro que la entrevista con el abogado, el contar y el enfrentar el problema es un paso y un momento muy duro para la víctima, pero no necesariamente el peor, porque el proceso legal puede tener momentos dramáticos para un niño que ha sido justamente maltratado o violado.
Protegerlos de manera que no sean revictimizados, sobre todo por cuál es la estructura a la cual entra un niño o un joven o cualquier persona, ¿no?, que hace una denuncia por maltrato o por abuso sexual. Entonces hay una multiplicidad de pericias que no tienen un sentido, que la única forma de preservar a este joven que tiene la valentía de hacer la denuncia sería que un solo perito tomara el caso, lo escuchara y de esa forma lo pudiera transmitir. No es así. Ocurre que el niño tiene que repetir ante innumerables técnicos lo que le pasó y someterse a muchísimos exámenes. Y entonces muchas veces la frustración es peor de todo lo que les ha pasado.
Escuchábamos a la doctora Vilman Lamas, ahora vamos a escuchar a la doctora Patricia Díaz Valaro, que también da su opinión al respecto de un aspecto que es muy interesante y es el de la revictimización.
Claro, yo creo que más grave de que hablarlo acá, que es una cosa horrible, dificultosa y todo, es después lo que se viene a partir de acá, porque a partir de la denuncia se desencadena una serie de cosas que uno no puede creer que sean así. Sin más te digo, por ejemplo, una denuncia que hace poco plantea una mamá que lleva a su niña abusada de 4 años y la acerca al, al hospital, y desde el hospital la propia niña, esto lo cuenta la mamá, no me pedía la mamá, pero dice que la niña cuando veía a ella al lado del hospital, otra vez a este de blanco, le voy a tener que contar todo, es gracioso, ¿viste? Puedo decir, pero es la lucidez de una niña de 4 años, diciendo otra vez de vuelta tengo que repetir toda la misma historia, digo, es tan gráfico.
Y acá aparecen elementos de discusión en torno a la aplicación del Código del Niño, aprobado en 2004, que apunta, entre otras cosas, a proteger al niño de una revictimización dentro del proceso judicial. Si el niño tiene que contar 400 veces a 400 personas diferentes todo lo que le pasó, verdaderamente es una revictimización, ¿no? Y ya bastante tiene el niño con lo que le pasó para que encima sufra más de la cuenta cuando decide hacer la denuncia. Pero está claro que este no es el único aspecto que preocupa en cuanto a la aplicación del Código, por lo menos para las abogadas de IASI.
Desde la convención del año 90 en adelante pretendimos y en parte lo logramos que todos los niños que tenían que concurrir a un juzgado fueran siempre acompañados por un abogado, porque desde la convención estaba previsto que ese niño tiene derecho a tener un abogado. No todos los jueces nos hacían caso, pero bueno, unos cuantos nos hicieron caso antes de la sanción del código. Hoy, desde el 2004, es obligatorio para el juez que el niño que comparece vaya acompañado de un abogado. El código dice que los niños tienen que ser oídos, pero lo que no se hace muchas veces es escucharlos, no se toma en cuenta lo que el niño dice. Entonces, bueno, eso es todo un ayornamiento que lleva su tiempo, pero que ya es tiempo de que estuviera asumido por todos los operadores, ¿no?
Y ese es uno de los objetivos de Infancia y Adolescencia Ciudadana, colaborar para que ciertas prácticas se eliminen y para que otras se generalicen. Así lo explican las doctoras Lamas y Díaz Valaro.
Por eso es tan importante la defensa, porque todo el mundo piensa que el hecho de ir a hacer una denuncia, bueno, como tú sos la víctima no precisas un abogado, pero sí lo precisas porque estás entrando dentro de todo un sistema procesal que te puede volver a castigar.
Y bueno, esas son las cosas a las que aspiramos, ¿no? La verdad que estas cosas se modifiquen desde una práctica, tratar de imponer cambios justamente en estas cosas.
A ver, recordamos teléfonos por el 9020-810, incluso por el 9020-810, una línea y por la otra es por el 095-000-810 por mensaje de texto. Hay muchos oyentes que tienen casos cercanos, dicen conocer casos de amigos y quieren tener estas líneas. Yo creo que una de las líneas fundamentales para trabajar, mucha gente dice, mirá, si vamos a hacer la denuncia, a veces es complicado y demás, es la línea azul de la Intendencia Municipal de Montevideo. ¿Es el?
0800-4141 es el que atiende el tema de violencia doméstica.
¿Ahí?
Pero allí disparan todas las dudas.
Todo el tiempo pueden disparar las dudas, allí consulta y demás. Lo que quieren ver específicamente los casos que atiende IASI, que tiene que ver con asesoramiento legal, el teléfono es el 915-5419.
Asesoramiento legal enfocado en niños y adolescentes.
Así es.
Bien, como decíamos antes, el abanico de denuncias es muy amplio y me gustaría darles algunos ejemplos de situaciones que han sido denunciadas, como esta, a través de la voz de la doctora Vilma Lamas.
Generalmente a nosotros nos llegan muchas gurisas, más de jovencitas, que por alguna circunstancia, siempre más bien la económica, ¿no? Han sido madres y han confiado, cuidado, bueno, a un adulto que está mejor económicamente o qué sé yo, y ocurre que pierden a sus hijos, y se les han apropiado de los niños. Y digamos que toda la estructura judicial, no sé si de manera consensuada o no, pero hacen que todo se dilate de manera que el tiempo vaya en contra. Y entonces una mamá que empieza a reclamar a su niñita, empieza todo ese camino, te decía, ese tránsito de pericias y de pruebas y de que lleva 3-4 años. Entonces cuando un niño estuvo 4 años en una familia, desconoce después a su mamá biológica. Entonces estamos constatando diariamente que el derecho a la identidad es totalmente vulnerado desde las instituciones, ¿no?
Este es un tema complejísimo, del cual ya hemos hecho un informe, recuerdo en el 2004 hicimos uno bastante amplio, pero es un tema complejísimo.
Del lado de las madres y del lado de los niños, cada uno y desde los padres adoptivos. Cada parte tiene,
sí, claro, totalmente,
un área a contemplar y algo a defender, ¿verdad?
Cuántas ambigüedades, ¿no? Sí, en la madre que sabe que es muy complicado que ella pueda mantener ese hijo y en un momento decide darlo, pero después se arrepiente y tiene todo el derecho de recuperarlo. Pero claro, la estructura del proceso legal le hace que pierda el tiempo necesario como para que la familia, digamos, adoptiva tenga la chance de no devolvérselo. Entonces es todo un tema, un entramado muy complejo, un temón realmente muy complejo. También se producen situaciones que no involucran ya a los sectores más pobres de la sociedad. Los que veníamos repasando se dan en los sectores más desposeídos, más allá de que los maltratos y de los abusos sexuales se dan en todos los ámbitos. Pero estas son situaciones de otro tenor, pero que no dejan de ser muy delicadas. Escuchen estos ejemplos.
Con adolescentes que de pronto ha pasado, por ejemplo, que roban unas pruebas. Entraban a la sala de profesores y robaron unas pruebas. Y a la dirección del colegio no se le ocurre mejor idea que echar a los niños, a los jóvenes del colegio. Entonces, bueno, en ese tipo de cosas tenemos intervenciones donde no necesariamente vienen de los lugares con más necesidades económicas insatisfechas. Pero tal vez desde esos lugares es más silenciado la vulneración de derechos, donde hay un montón de cosas que quedan en el ámbito familiar, aún la violencia. Nos ha pasado más de un caso de colegios en que hemos tenido que intervenir porque de pronto frente a un chiquilín con problemas, la solución es echarlo, dejarlo en la calle.
Públicos y privados, porque sí, ella quizás estaba haciendo poniendo un ejemplo de un colegio privado.
Sí,
si hago memoria, creo que recordar también el enfrentamiento de un niño con una maestra, y la maestra decidió echarlo. Conclusión, el niño quedó casi fuera del sistema escolar, ¿no?
Bueno, para no hablar de aquel caso emblemático, que la chiquilina quedó embarazada y la echaron también, ¿no?
Sí, también.
Después dijeron que era por otra cosa y demás, y la disfrazaron un poco, pero en realidad el tema ya estaba hecho, ¿no? Bueno, pero estas cosas pasan en el liceo, pero también en la escuela, miren.
Los niños hiperactivos, han venido una cantidad de mamás con el tema de que el niño no se lo aceptan en la escuela porque es hiperactivo, y entonces se lo mandan a una escuela de discapacitados de pronto. Entonces son barbaridades que todavía siguen ocurriendo, y hemos presentado, la verdad, que varios recursos ante ANET y con buenos resultados. Se llega a dialogar y a buscar soluciones para esos niños, ¿no?
También me parecía interesante ver este asunto desde el lado del aspecto vivencial de las abogadas. ¿Cómo manejan, por ejemplo, la dureza de este tipo de situaciones? Uno se acostumbra, pierde sensibilidad. ¿Se acuerdan que yo les hablaba el otro día de cuando vi la noticia de la masacre de Virginia? Es como que, bueno, lo tomé como algo normal. Bueno, ellos que ven estos casos permanentemente, ¿logran perder esa sensibilidad? ¿Logran acostumbrarse? Jacqueline Lipo contesta de la siguiente manera.
Y siempre es duro ver que el ser humano se sigue comportando en una situación de que vulnera a otra persona por el simple hecho de que estás ante un niño o un adolescente, y por lo tanto yo, que soy un adulto, puedo o quiero hacerte algo y te lo hago. Porque, digo, a mí, yo creo que ojalá me pase que nunca pueda aceptar eso como algo normal.
El día que lo empieces a tomar como algo normal, evidentemente esto es sujeto de preocupación, ¿no? Seguro. Por su parte, Patricia Díaz-Balaro dice lo siguiente.
Uno asume la rabia, la bronca, la emoción, todo, trata de mantener la compostura, porque ante todo uno es abogado y tiene que, en la interna nosotros lo sufrimos mucho y necesitamos cada tanto de un apoyo grupal. O sea, por ejemplo, el compartir un caso muy duro, necesitamos de repente hacerlo entre dos y después compartirlo con el resto de las compañeras o ese desahogo, ¿verdad? Y bueno, y esto no es frecuente entre todas, es como que nos sostenemos unas a otras.
Seguro esto la llevó a juntarse y a defender esto, ¿no? También.
Sí, seguro.
Les recuerdo las vías de comunicación, están llegando muchísimos mensajes, 90-20-810-1711-0810 en perspectiva@espectador.com.uy, 095-000-810 para mensajes de texto. Para reordenar el tema de los teléfonos, el teléfono de la Intendencia Municipal de Montevideo es el 0800-4141. Línea Azul, que yo nombré así, de la Intendencia Municipal de Montevideo, es el que depende para las mismas situaciones, pero del INAU, que es el 0800-50-50, y que involucra a todo tipo de situaciones que involucren niños. En el caso del teléfono de la Intendencia, es como se conoce habitualmente como línea de la mujer.
Sí, de violencia doméstica.
De violencia doméstica. Y el teléfono de la ONG Infancia y Adolescencia Ciudadana, que trabaja en asesoramiento legal a niños y adolescentes que han sufrido maltrato o abuso sexual, es el 915-5419.
Hablábamos de las situaciones duras, cómo se afrontaban, ¿no? Cómo se armaba una abogada para afrontarlas. Vilma Lamas, otra de las doctoras integrantes de esta ONG, nos cuenta cómo se maneja el tema de las frustraciones. Otra sensación que aparece, y mucho, en este tipo de situaciones.
A veces para nosotros es una frustración porque no es un resultado que nosotros, digamos, acorde a derecho. Sin embargo, siempre es un avance. El hecho, nos pasa, por ejemplo, en la denuncia por un abuso sexual, donde hay una niña adolescente que dice, me pasó esto y este adulto me hizo tal y tal cosa, y el adulto dice, no es verdad, y entonces es palabra contra palabra, y el juez dice, sí, yo le creo, pero no tengo pruebas. Y sin embargo, si bien es frustrante, digo, igual hay como una revancha, es decir, yo moví a esta persona, lo fue a buscar la policía, lo llevaron aquí, y se avanza.
Para finalizar, les propongo compartir un caso contada en esta ocasión por las abogadas. No es un caso de abuso sexual, pero es un caso que impactó mucho a las profesionales que se ocuparon de él y que además marca la variedad de situaciones que se pueden encontrar. En este caso, bueno, tenemos una beba que nació en el Pereira Rosell y que tuvo algunas dificultades que provocaron su permanencia en el hospital. No se pudo ir enseguida para su casa, sino que tuvo que quedarse un tiempo bastante largo internada porque su salud no estaba del todo bien.
Y la mamá trabajaba, y entonces la acompañaba durante el día, y en la noche la mamá trabajaba en un club nocturno. Eso fue muy mal visto por los médicos de la institución. Entonces, bueno, tenía una cuidadora de INAU, pero cuando llegaba la mamá a visitarla, no le permitían tenerla en brazos, es decir, como que la sancionaban. Y en determinado momento, los propios médicos denuncian ante el juez especializado de que hay un maltrato de la madre porque no viene de noche a cuidarla, y que bueno, que se tenían que tomar medidas respecto a eso. Por suerte, bueno, la mamá llegó a nosotros, no sé a través de quién, y lo pudimos solucionar a nivel judicial. Pero desde el ámbito médico se estaban tomando decisiones respecto a una niña porque su madre trabajaba de noche.
Para Vilma Lamas, detrás de esta situación había un tema cultural relacionado con el rol que debe, o debería, o debe, entre comillas, cumplir una mujer.
La mamá tipo, aquella que está todo el día con su hijito, y no se podía aceptar que esta madre, que además tenía toda una familia, había abuelos, tenía su pareja y todo lo demás, por el hecho de tener un trabajo diferente, ¿no?, al resto de la mayoría de la gente, se le sancionaba con una intervención judicial y además solicitando medidas de separar a esa niña. Es tremendo, ¿no?
¿Y eso tiene que ver con que trabajaba en un nocturno, o si por ahí trabajaba en una panadería de noche hubiera sido diferente la cosa?
Yo creo que se dieron las dos cosas. Sí. Para mí que era porque trabajaba en el club nocturno, claro. Y además porque la niña necesitaba de una serie de cuidados para luego poder, cuando tuviera cierta madurez, ser operada. Entonces, a lo que frente a esa situación, la mamá no estaba todas las horas del día y de la noche, empezó a hacerle cuestionado su calidad de buena madre, ¿verdad? Y yo creo que se dieron las dos cosas, el hecho de que trabajara en el club nocturno y que, bueno, que no dejara este trabajo para atender a su hija todo el horario, cuando la mamá igual hacía una presencia diaria y tenía todo el afecto y toda la disposición a ser una buena madre, y de hecho fue lo que peleó de entrada, pero lo que llamaba la atención era esto, cómo a partir de lo institucional también había una fuerza o un desarraigo de la niña con su madre, ¿no?
Yo no conozco el caso ni conozco a la madre, pero me imagino que la madre prefería quedarse con su hija y no ir a trabajar. Lo que pasa es que si perdía ese trabajo, de repente, cuando su hija salía del hospital, no tenía cómo mantenerla, ¿no?
Así lógico lo que estás planteando.
Pero bueno, un caso muy extraño según las propias abogadas, pero que finalmente se pudo solucionar.
Era una chica joven, claro, la madre también. Chica muy joven. Y la pareja, el padre de la niña, como todos los uruguayos en ese momento, buscando trabajo. Entonces, no sé si había ido a Fraiventos o a un lugar donde se suponía que ofrecían trabajo, y tampoco podía apoyar todas las horas. Pero había una abuela, además, muy responsable. Este caso fue realmente
raro.
Raro.
Por eso vos decís impacto, sí, a nosotros nos impactaba totalmente, ¿verdad? Porque siempre estamos tratando, ¿verdad?, de que el vínculo con las mamás y con los bebés, me parece, a nivel del ámbito del hospital, y esto nos pareció una cosa que se salía de todas las...
¿Cuánto tiempo les llevó a resolver esa situación?
2 semanas habrán sido, 2 semanas, porque se pidió audiencia, se fijó una audiencia. Como es en los juzgados especializados, normalmente se trabaja en la urgencia, digamos. Entonces, bueno, ahí tuvimos acceso en 2 semanas, y la nena está con su padre ahora.
Se tomó más tiempo en volver la niña al hogar, pero por un tema de salud, porque después de esto la niña fue operada, etcétera. Pero la resolución, el cambio de actitud hacia la mamá, se logró en forma bastante inmediata.
Muy bien, llegamos al final, pero antes de terminar les recordamos que por cualquier consulta IASI, Infancia y Adolescencia Ciudadana, está ubicado en la calle Reconquista 619 y que el teléfono es 915-5419, 915-5419.
Buen informe, Santiago.